primera tertulia del mes de enero que está conformada por todos sus integrantes titulares.
El Dream Team.
Antonio Mercader, ¿cómo estás?
Buen día, Rosario.
¿Ya Cotelo?
¿Qué? ¿Ya qué?
¿Y echaste a Cotelo?
No, me dijiste todo.
Los integrantes de la tertulia son ustedes. Yo acá estoy nada más.
Ya le está de vacaciones, pero escucha, Escucha.
Sí, lamentablemente.
Con mi presente,
ya. Esteban Valentín.
Sí, buenos días.
Así te respondo. No, no hay forma de estar con eso. Joel Rosenberg.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Quiero que vuelve Juan Miguel Petit. Hola. Que también estuvo de vacaciones un buena parte de enero, pero volvió.
Pasé en enero por acá en la primera y bueno, que estamos de vuelta.
Y él podemos decir, y no vamos a aclarar mucho más, que volvió además para quedarse.
Estamos en eso, estamos en eso.
Señores, muchos temas tenemos hoy, saquear de la cosa en varios frentes. Vamos a empezar entonces ya con el primero. El martes se conoció el nombre del primer detenido desaparecido cuyos restos fueron encontrados el año pasado, allí en la chacra de Pando. Se trata definitivamente ahora de Uba Hesner Chávez Sosa, un militante comunista secuestrado en el mes de mayo de 1976, que muriera algunas semanas después a causa de las torturas de las que fue víctima durante su detención en Bolsolanza. Realmente impresionante el anuncio en sí, tal cual lo fuera también cuando fueron anunciados el hallazgo de los restos, ¿verdad?
Sí, yo ayer cuando hablaba con Javier Castro por teléfono en la producción de los temas de hoy, vos me quedé pensando con este tema qué podíamos agregar y traté de pensar algunas cosas porque de alguna manera, digamos, era previsible que sea verificar la identidad de quien había sido el primer encontrado en territorio uruguayo de esta manera, además. Y yo lo anuncié a otro episodio que no tiene nada que ver con el Uruguay, pero que me vino a la mente a raíz de un seminario que yo estuve hace poquito en Europa, en un seminario sobre niños y personas perdidas, en la cual estuve con algunos ciudadanos estadounidenses y con unos belgas que perdieron también a sus familiares secuestrados por delincuentes no vinculados a hechos políticos hace 20, 30 años, y todavía hoy lo siguen buscando. Muchos de ellos crearon organizaciones, fundaciones de trabajo social, y hasta hoy en día, 20 o 30 años después, siguen buscando a esos familiares que perdieron en otras circunstancias. Y yo creo que ese es el núcleo duro de estos temas, que quizás, como estos temas vienen como entreverados y movidos y vinculados a situaciones políticas o a discusiones políticas, en algún momento se perdió ese centro, que era el drama humano que había detrás de esto. Como que tanto la vida como la muerte resultan hechos inconcebibles para cualquiera de nosotros, ¿no? Y uno necesita verlos. Cuando nace alguien, le queremos ir a verlo. En los hospitales hay lugares donde se muestra esa maravilla que cuando se inicia la vida. Uno dice, nació el hijo de alguien, bueno, quiero verlo. Y cuando se muere alguien también, hay como, uno no se puede imaginar que esa persona que existía dejó de existir. Y bueno, creo que a veces se perdió ese núcleo vivo, que más allá de cualquier de las causas que en las cuales esas personas fueron asesinadas, de los debates políticos, del contexto, etcétera, se perdió el acordarse siempre que había un drama humano que debía ser atendido, más allá de cualquier otra evaluación. Creo que eso emerge cuando uno ve las caras, las expresiones y el dolor de los familiares y las vivencias cuando tiempo después se encuentran los restos, ¿no?
Del otro lado.
Bueno, yo creo todos esperábamos que se produjera esta identificación que culmina una etapa. Y efectivamente, hay un lado humano que lo expresaba con mucho dolor y con mucha emoción la esposa que habló en la conferencia de prensa, también con un mensaje muy generoso, muy abierto, muy amplio y sobre todo tratando de compartir esa alegría-dolor, porque es una cosa simultánea. No se puede decir que uno cuando descubre eso no se da cuenta o no se juntan esos dos factores como un choque de trenes, ¿no? Es decir, el comprobar algunas cosas. Y yo quiero decir que efectivamente lo que tú decías sobre la parte humana tiene que estar presente como un aspecto muy importante, pero en este caso se unen otras cosas, ¿no? Y en el caso de Chávez Sosa, yo quiero recordar simplemente porque es difícil agregar cosas, algunos detalles, porque el diablo está en los detalles, ¿no? lo detuvieron cuando iba a llevarle un regalito a la hija, porque ese era un método de la dictadura. Todos los que alguna vez estuvimos clandestinos sabemos que los días de los cumpleaños estaba prohibido acercarse a cualquier cosa, porque había siempre un grupo de tareas de la dictadura esperando que alguien llegara para detenerlo. Segundo, era un militante político, todo el mundo sabe que era comunista, pero un militante de un partido político y militante de un movimiento sindical, que estaba clandestino porque estaba luchando, no lo encontraron con armas, no lo vincularon a ningún aparato que tuviera que ver con eso. Y después, quiero terminar con un detalle, pero que yo creo que importa, no se puede seguir, digamos, tratando de ocultar cosas tan brutales con palabras. Las palabras sirven para muchas cosas, pero no pueden servir para ese mandado menor. Eso de llamarle a premios físicos a alguien que fue torturado tan salvajemente hasta provocarle a los 38 años la muerte, es una cosa que es parte del mensaje trágico de todo lo que ha pasado. Y la otra cosa es que ni siquiera a los enemigos en la guerra se los oculta de esa manera y se los entierra fuera de la posibilidad de reconocimiento. En todas las guerras hay un minuto para que los enemigos recuperen sus cadáveres. Esta fue efectivamente el último gesto de enterrarlo en una chacra, cierra el horror y la inhumanidad que hay detrás de todo lo que pasó durante la dictadura.
Yo reitero algunas cosas que quizá dijimos, como decía Juan Miguel, el tema se ha repetido durante el año, claro, acá hay un hecho nuevo, si bien no sé por qué porque lo esperábamos, no se le da la relevancia. Yo a veces me paro en momentos históricos, voy unos años para atrás y veo a la esposa de Chávez Sosa y me imagino 10 años atrás esa situación y la veo como imposible, realmente como imposible, que hubiera pasado en Uruguay. Yo no creía que iba a suceder, claro, con el... Uno se va acostumbrando con la información todos los días que surgió en el 2005 de desaparecidos. Estamos absolutamente desacostumbrados. Además, durante 20 años esa información surgía una vez por año, no todos los días. Quizás no sorprendió tanto. Yo creo, lo dije varias veces, que un país puede caminar hacia adelante, puede caminar hacia el futuro, hacia ser un país lo mejor posible, al mismo tiempo que recupera y que lucha por memoria y por verdad. Y quizás también por justicia. Entonces, no creo que se haya paralizado nada de los objetivos del país, sean buenos, malos, eso es un análisis de lo que está haciendo el gobierno, esa parte. Pero un gobierno puede caminar y puede formar su idea de cómo manejar un país en paralelo a estas cosas. Lo hace Chile al mismo tiempo y lo elogian todo el tiempo a Chile desde todas las filas de los partidos políticos, ¿no? Lo está haciendo ahora, ¿no? Detuvieron a la hija de Pinochet, es un fraude económico, es otro tema quizás paralelo y unido en algunos casos. La mandaron detener en Washington. Digo,
no tiene relación.
¿No tiene relación con la dictadura?
Con el tema desaparecido.
Con la dictadura sí tiene relación, ¿no? Con la dictadura tiene mucha relación, ¿no?
Voy a investigar alguna cosa.
Bueno, Pinochet le sacaron los fueros por primera vez por tortura la otra vez, o sea que sigue Chile en ese camino. Yo considero que estos hechos me reafirman lo que yo pensaba. Quizás estoy equivocado. Un país puede caminar hacia adelante y al mismo tiempo no olvidarse de estos hechos. Sigo convencido de ello y al ver las cosas de Chávez Sosa, más convencido aún, ¿no?
Sí, digo, bueno, adhiero a todas las expresiones aquí que se han dicho, digo, comparto lo trágico, lo triste que es no solo la muerte en circunstancias de tortura totalmente ilegales con un terrorismo de Estado desatado, sino sobre todo lo repugnante que es el ocultamiento de los cuerpos, el intentar hacer desaparecer los restos de una persona, digo, eso creo que es está más allá de toda calificación. Yo creo que estamos enfrentando aquí con esta primera identificación de restos un proceso que será seguramente largo, donde habrá otros casos, y yo haría algunas reflexiones, compartiría algunas reflexiones al respecto. La primera es que yo creo que el tema debe ser manejado con recato, y con un poco más de recato del que se ha utilizado hasta ahora. ¿A qué me refiero? A que realmente es impresionante estas escenas que uno ve en televisión o en fotografías, estas imágenes de bandejitas con restos humanos y demás. Hay, en algunos momentos, yo he sentido como un regodeo morboso en mostrar eso. Creo que debe haber contención, y creo que debemos hacer todos un mea culpa al respecto, ¿no? Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de situaciones muy tristes, y yo creo que debería haber una cierta mantener un cierto nivel de sobriedad en las imágenes, eso toca a los comunicadores y toca también a los responsables de toda la búsqueda, a los responsables de, bueno, los arqueólogos, los que están haciendo, sino tratar de manejarlo en un nivel de sobriedad y, repito, con el mayor recato posible. El otro tema es la utilización política. Es decir, lo que no me gustaría a mí en esto, y creo que a nadie le gustaría, es que hubiera un acompasamiento de identificaciones o apariciones de cuerpos en función de las circunstancias políticas que se van dando en el país. A veces uno ha tenido la sensación de que determinados anuncios se demoran o que se hacen de determinada manera. Bueno, digo, repito, son impresiones. No me gustaría que pasara en el futuro que se mezclara, como se decía hace un momento, el país puede funcionar. Por un lado, esto seguirá adelante, pero tratar de mezclar como un tema político de primer plano esto para que la opinión pública se concentre en esto, etcétera, etcétera, no me parecería adecuado. Y por último, creo que deberían fijarse metas más claras. Tenemos hasta ahora como propuesta el hallazgo de los restos, que es importante, la identificación de esos restos, que por supuesto es muy importante, pero no está claro hasta dónde va a llegar el gobierno. Es decir, hay sectores de familiares y hay sectores políticos que han dicho, bueno, no alcanza con identificar los restos. Creo que del lado del PIT-CNT, por ejemplo, han aparecido ideas de decir, bueno, muy bien, pero ¿quién lo torturó? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo ocultó? Una vez identificado el responsable, ¿hasta dónde se llega? Se identifica el responsable, se lo arresta. El responsable es arrestado, pero el responsable seguramente obedeció órdenes. Digo, estamos asistiendo al comienzo de un proceso por el cual van a ser identificados, procesados, detenidos y condenados todos los responsables, hasta los últimos que intervinieron en estos horribles hechos hace 30 años. Bueno, esa es la pregunta, y eso creo que es lo que debería darse un horizonte de certidumbre, porque este gobierno ha puesto límites en varias oportunidades. En algunos casos ha dicho es solo la identificación, en otros ha dicho vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, en otros ha dicho no lo vamos a hacer. Entonces creo que tendría que haber cierta claridad en hasta dónde se va a llegar a lo largo de este proceso.
Yo planteaba lo de el aspecto, vamos a decir, el aspecto humano, de lo que sentía como el centro de la cuestión, porque yo creo que en todas las... ha habido todo un proceso de conocimiento también en la opinión pública. Nosotros siempre decimos, no todos los ciudadanos somos los periodistas que por razones de su trabajo tienen que leer todos los días, estar informados de todo, o como los políticos o las personas que tienen una participación directa en un gremio, en un sindicato o en un partido político, donde fuera. Pero para muchas veces, para el ciudadano común, aún aquellos que veían con pesar estos hechos, podían sentir, bueno, está bien, están desaparecidos, o gente que no le pasó haber tenido un familiar desaparecido, y mirar también estas cosas como diciendo, bueno, está bien, es horrible, pero es claro que están muertos, ¿no? Se está exagerando un poco el tema de los desaparecidos. Yo creo que a mí, cuando le contaba esto que vi el otro día de otros casos, de gente de otras situaciones en las cuales hay como una pertinaz búsqueda de la persona que no se encuentra, me hace ver como que lo humano se conecta con ver aquello que no podemos conseguir, o sea, el nacimiento o la muerte. Entonces, asumir eso implica liderar ese tema de todos los otros debates políticos que pueden estar concadenados a eso. Sí, bueno, más allá de todos esos otros debates, más allá de todas las actitudes políticas que puede haber con respecto a eso, bueno, hay ahí una tarea pendiente y algo que debe ser atendido por fuera de todas las otras banderías.
Yo gustaría plantearles un tema, porque ya que Mercader planteó el tema del manejo político y comunicacional de este tipo de noticias, si no les había de alguna forma sorprendido, y confieso porque a mí así me ocurrió, el manejo de esta conferencia de prensa que anuncia la identificación, comparándola con lo que fue el anuncio del hallazgo, cuando yo personalmente creo que el verdadero sentido del hallazgo es haber logrado la identificación, porque es la que verdaderamente cierra el drama, como tú decías, humano del tema. En ese sentido me pareció un poco seco de más, o en todo caso mucho más rimbombante
la conferencia de prensa, te pareció.
Claro, porque la forma en que se anunció, es decir, no nos olvidemos que aquello entre los periodistas, las fotos, el cuerpo, de todas formas excesivamente, a mi entender, fotografiado, la conferencia que se dio, las declaraciones a la prensa al pie de la fosa con la presencia del cuerpo por parte de las autoridades, y luego esta otra que estuvo a cargo exclusivamente de los familiares, porque el secretario de presidencia, el doctor Gonzalo Fernández, en realidad se lo comunicó a ellos, pero la conferencia de prensa, en definitiva, aparecen directamente la esposa, la hija,
¿no?
No, estaba Alberto Jain también.
Y Alberto Jain de organización.
De comunicación.
¿Se refiere en cuanto a la presencia de...?
Lo pidieron, los familiares pidieron hacer en ese momento de la conferencia porque no querían luego dar entrevistas a cada uno de los...
300 entrevistas que se transformaron.
Así, y por lo tanto me pareció... muy correcto que se respetara esa voluntad de los familiares. Yo creo que Mercader introduce temas más políticos, más de fondo sobre esto, y yo voy a partir de lo que decía Joel. Lo que dice Joel no es neutro, vamos a entendernos, claro, tiene que ver con una polémica que se da en este país, ¿no? Es decir, y que en realidad está sobre volante y subyacente, que dedicarse a este tema es postergar los problemas del país. Ya está demostrado que no es así. Digo, la cantidad de hechos políticos, económicos, sociales, culturales que se produjeron, y simultáneamente la atención que la ciudadanía y el país le dio al tema de los desaparecidos, demuestra que este país es suficientemente maduro, serio, inteligente como para hacerlo a todos los niveles de esa manera. La segunda cosa, yo creo que no se ha utilizado para nada. Creo que en realidad en algunos momentos que no se encontraban lo que se buscaba por la vía justa, por darle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de asumir lo que había pasado. El hecho de los informes no es un problema técnico. Yo leí una polémica con un general retirado que decía que el problema era un problema de inteligencia. No, no es un problema de inteligencia, es un problema de instituciones. Es el hecho de haberle dado a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de ellos buscar y de ellos mostrar dónde estaban los cuerpos.
Era la única
que había
forma, ¿no?
Sí,
no, no,
por eso mismo, yo creo que
eran ellos
que
hizo
bien. Y por lo tanto...
Me queda una pequeña duda ahí, si no es también de instituciones y de las personas que justo en ese momento están al frente de las instituciones, porque hay una diferencia clara entre distintas fuerzas.
No hay duda.
Digo, para cómo preguntarle a, digamos, a aquellos que les tienen que preguntar y cuál es el mando que tienen sobre ellos y cómo le responden a ese mando, ¿no? Se notan las diferencias claras, quizás.
Pero los...
No, era para
llegar... Está bien, es cierto, además, los cargos y las personas... no siempre son mecánicas, son mecanismos muy, muy complejos.
Esteban, aunque hay que decir también, con lo que dice Joel, de las personas, que algunas de esas personas que han actuado de manera distinta han hablado mucho y demás. A mí me ha costado mucho aceptar las expresiones de los diversos comandantes, expresiones de tipo político, comentarios. Creo que cada vez que se ponen a hablar, la posibilidad de que cometan errores y que haya este tipo de comentarios que se han hecho, que han levantado tanta polvareda, por más que algunos han tenido conductas que han sido aplaudidas o apreciadas por la ciudadanía, yo creo que los militares, como se decía alguna vez de los presidentes de los bancos centrales y demás, su mejor virtud debe ser el silencio y la discreción, ¿no?
Bueno, yo en eso puedo estar de acuerdo, porque creo que efectivamente hay que ser más cauto y más institucionalmente más parco. También es cierto que durante tanto tiempo no se habló y el silencio fue un factor también de aislamiento de la sociedad, que bueno, cuando se abrió la canilla es posible que no se haya regulado totalmente, pero me parece que de todas maneras la otra consecuencia es esta de la institucionalización de la responsabilidad.
También por suerte que no hablaron, porque los militares que había antes, en nosotros hubiera sido mucho peor si hubieran hablado.
Y yo creo que
no sé si no hablan.
Depende.
Una cosa es hablar con nombre propio, otra cosa es hablar con fuerza.
Bueno, hablaron,
¿no? mucho.
Hablaron,
alguno habló, ¿no?
Hablaron con silencios, hablaron con ocultamientos, hablaron con el poder. Vamos a decir las cosas, no hablaron públicamente.
Sí, pero con fuentes que suponen cierta inestabilidad, ¿no?
Ahora,
Medina habló, me acuerdo.
Creo que a todos estos elementos hay que agregarle también factores, este tema del límite. Yo lo voy a tomar lo que decía Petit. Hay un factor humano personal intransferible. Si a mí me preguntan en la soledad de un razonamiento y de mis emociones, me cuesta horrible pensar que haya que detenerse cuando uno se entera de las cosas que pasaron. Lo digo desde el fondo del alma, ¿no? Es decir, me cuesta horrible hacer un razonamiento político cuando veo que a alguien lo arrastraron con una cuerda y lo metieron en un agujero y le pusieron cemento arriba, que eso no tiene justificación ni militar, ni política, ni moral, ni nada. Después... uno tiene que razonar. Yo creo que el gobierno uruguayo ha puesto claramente y no se ha movido en absoluto de una definición que no la estableció a medida que iban produciéndose los hechos, porque en lo fundamental lo que hizo es definir los alcances del proceso de la verdad y de la justicia, porque también hay temas de justicia, como en el caso de la nuera de Gelma, cuando habló el presidente de la República, antes de las elecciones, era candidato. Y ese compromiso, y eso es un compromiso con el país, con la institucionalidad, que no cambia porque se hayan encontrado los desaparecidos. Al contrario, se refuerza.
Débora de Bella Dolores dice, a mí me gusta más escuchar la radio que la tele, pero creo que para estos casos había que ver las imágenes, no basta solo con que los comunicadores las cuenten, y supongo que eso me está respondiendo a mí, que en algún momento dije que me había parecido el exceso, digamos.
Y a mí también.
Sí, lo habíamos dicho en esta misma.
Sí, esa,
creo que...
Sí, me pareció tanto
crítica y autocríticamente también, de que...
Sí, a mí me pareció tanto...
Que no era un hallazgo arqueológico lo que estaba viendo.
Pero la gente no lo tomó como un hallazgo arqueológico. Yo creo que la gente... Y uno mismo al principio le chumbaba, pero después lo que dice esa oyente es cierto, hay que ver esas cosas para darle la dimensión de la tragedia, de lo que no era un esqueleto cualquiera. A mí me conmovieron, y estoy acostumbrado a ver en películas y cosas, digamos, ese tipo de restos permanentemente, pero sin embargo me conmovieron.
Sí, hay que ver que en la tendencia también chocaron justo en un momento, en un contexto donde la tendencia al morbo en la televisión, por ejemplo, bueno, en los medios en general, no es porque ahora no trabajo en televisión, sino en los medios en general, es muy fuerte, ¿no? Es tremendo, o sea que también dentro de ese contexto, a mí quizá me pareció que, lo dijimos acá varias veces, que, que se le fue de las manos aquel día de los hallazgos en la Chacra Pando. Pero después ya no era un tema de gobierno, las imágenes, incluso las primeras que consigue el Diario País son de la agencia argentina, ¿no? Que es la primera que pudo entrar, o sea que ya el gobierno no ha participado, sino que eran los medios intentando mostrar eso.
Daniel de la Guarda parece contestarte a ti, porque sostiene que el hecho de que este tema tenga hoy tanto revuelo tiene que ver con el ocultamiento que durante 20 años se hizo del tema.
No, se me dice que no.
Y de alguna forma parece, en un sentido como...
No creo que sea tan lineal, pero en cierta parte se lo he dicho varias veces.
Bueno, hace 25 años que estamos buscando. Es el único país que donde se encuentra de esta manera, 20 y pico de años después, un desaparecido. Hay que darle la dimensión que lo representa.
No es el único país, no. Hay países que han hecho procesos de ese tipo antes, durante y después.
Pero el primero, encontrarlo 25 años después, es el primero. Decime otro... ni la Argentina, ni Brasil, ni Chile.
Todavía en procesos de reparación y de construcción pública. Y en los Balcanes ha habido también diversos procesos. No es un caso único. Cada país ha tenido estos procesos. En algunos casos han sido largos, en otros cortos. En otros no han sido, como en España, no se han hecho.
Como Brasil.
Pero
25 años para que aparezca el primer cadáver.
No, que muchos lugares se dejó de buscar. O
se decidió sepultar el pasado.
No se comenzó a buscar, como en este caso, durante tantos años.
Creo que ahí hay que asumir como que también, así como acá, como lo que decía Esteban, así como cada uno se conmueve ante estos hechos, cada país reacciona y dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? No está claro, no hay una solución nunca a qué es lo que hay que hacer.
Depende de cada sociedad.
Claro, hay una cantidad de dilemas éticos
muy fuertes.
En los países pasa lo mismo, hay estudios que muestran lo que han hecho 20, 30 países con respecto a estas cosas, y cada uno ha seguido
su forma. Quiero contar, perdón, muy brevemente, porque estamos en tiempo. En Sudáfrica, por ejemplo, el acuerdo al que se llegó es que el torturador, el asesino, bastaba con que confesara públicamente, claro. Y de una forma cruel, porque además
de esas confesiones
no solo la lectura, sino yo vi por televisión escenas donde mostraban con otra persona, decía, bueno, póngase usted en la silla y a ver, señor policía, muestre usted cómo lo mató. Entonces el tipo tenía que, delante del tribunal y del público, mostrar cómo lo había estrangulado, lo había asfixiado y demás. Bastaba que confesara y mostrara públicamente para que fuera exonerado de toda culpa. Lo único que le interesaba era la confesión. Después que el señor le daba la mano, salía a la calle y volvía a su vida civil como si nada hubiera pasado. Bueno, ese tipo de solución a estos problemas podía funcionar en la sociedad sudafricana. Yo pregunto, en Uruguay, si alguien muestra cómo mató a otra persona, ¿puede salir a la calle, tomarse un café en la esquina y como si nada? No, pero eso es que ellos
sin mostrar nada, siguen tomándose café, dirigiendo teles y conviviendo con nosotros.
Lo que pasa también, yo creo que en el fondo es porque lo que se robaron, lo que se destruyó es tan grande que no hay manera de llenar ese vacío. Entonces cada país, cada familia, cada persona trata de buscarle una alternativa.